Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que en la Antártida hay 7 especies de animales que son endémicas? Son, entre otras, el leopardo marino, la foca de Ross, el cormorán antártico, el pingüino rockhopper y una variante de la ballena azul. Solo las puedes encontrar ahí. De momento, la fauna y la flora del continente austral podrían estar en peligro si se confirma la noticia que conocíamos hace solo unos días. Por primera vez en la historia, se han registrado más de 20 grados, ¿eh? ¡Ojo! En la Antártida, en un mes de febrero. Es la temperatura que tenían estos días, por ejemplo, en Cádiz. Pero claro, estamos hablando de la Antártida, donde en esta época del verano, aunque allí es verano, lo habitual son 2 o 3 grados bajo cero. Además de estas temperaturas excepcionales, hay otros fenómenos que preocupan a los investigadores de todo el mundo. Tormentas más intensas, deshielo, incremento del nivel del mar. Por si esto fuera poco, los cruceros y sus turistas llegan cada vez con más frecuencia al continente austral, hasta ahora reservado para la comunidad científica. Hoy, en nuestro tema del día, volvemos allí. ¿Qué está pasando en la Antártida? Estamos teniendo un invierno con temperaturas más altas de lo habitual, un incremento que se está dando en todos los lugares del globo terráqueo, pero que especialmente es alarmante en la Antártida, porque esta región es la principal reserva de hielo del mundo. Alberga el 70% del agua dulce de la Tierra, en forma de nieve, hielo y además porque este continente tiene las claves de cómo es la Tierra tal y como la conocemos hoy. Científicos de todo el mundo investigan en los diferentes rincones de este antiguo desierto de 14 millones de kilómetros cuadrados. Una de esas 20 campañas científicas es la conocida como Powell 2020 y nos cuenta en qué consiste Belén Miguel.
Identificar las edades de los principales eventos y procesos tectónicos, oceanográficos y climáticos que condujeron a la separación de la Antártida de América del Sur, el desarrollo de la corriente circumpolar antártica y su relación con la evolución del clima y los casquetes de hielo antárticos es el principal objetivo de la campaña Powell 2020 que acaba de finalizar en el continente austral. Esa corriente juega un papel muy importante en el clima de la Tierra mediante la distribución del calor, de nutrientes, sal y carbón, así como en el intercambio de gases entre la atmósfera y el océano. Por eso, conocer cómo se estableció es fundamental para entender el clima que tenemos ahora en el presente, un clima marcado, como están comprobando los propios científicos en la Antártida, por un aumento de las temperaturas.
José Abel Flores es catedrático de micropaleontología y oceanografía en la Universidad de Salamanca y es uno de los 22 científicos de todo el mundo que han participado en esa campaña. Acaba de volver en la Antártida y me quedó la conversación pendiente y por eso la ampliamos hoy. Profesor José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel?
Oye, esos más de 20 grados en el continente austral, ¿dónde y cuándo se registraron? ¿Lo notabais allí? ¿Ibas casi con en manga corta?
No. Bueno, es verdad, esos son datos de estaciones. Un poco, no voy a decir que anecdóticas, pero sí que de las últimas series climáticas, no muchos años, pues son datos registrados puntualmente. Pero bueno, llama la atención que en estas últimas décadas que se ha tenido en cuenta este control, pues son los más altos. Uh-huh. Evidentemente allí, la Antártida es un punto donde la temperatura ambiental, ¿no?, en el mar particularmente, pues cambia, y esa sensación a veces no la tenemos. Pero estaba más caliente de lo habitual, sí.
Eso iba a preguntar, de la ida a la vuelta, ¿cuánto tiempo estuvisteis allí? ¿Se ha notado variación de la temperatura?
Sí, en la superficie, los digamos, la impresión, los datos preliminares, en la bajada desde Ushuaia hasta la península y luego un mes después a la vuelta, lo que hemos ido observando en las muestras que hemos ido tomando es que la temperatura era superior. Ahora tenemos que ver exactamente a qué se debe, ¿no? Ahora hemos hecho el muestreo, toma de esos datos y un número muy muy importante de muestras para ver cómo cómo estaba el plancton, sobre todo el plancton de distinta naturaleza. Y bueno, ahora vamos a tener una buena oportunidad de ver si ese aumento de la temperatura en un mes era un cuerpo proveniente del Pacífico o una situación anómala. En breve, en ciencia puede ser un año o dos años, cuando analicemos los datos podremos dar alguna respuesta.
Claro. De confirmarse, de seguir esta tendencia que parece evidente, que la cosa se calienta, ¿qué puede ocurrir, por ejemplo, en el paisaje, en la fauna?
Bueno, el paisaje, particularmente la península antártica, es una zona que en verano, ahora en verano austral, está con menos volumen de hielo, y hay una cuestión muy importante. Una parte, que es un tercio de la Antártida, está sumergida. Es decir, el continente está por debajo del nivel del mar, encima tenemos hielo. Y lo más preocupante es que y más evidente es que el océano se está calentando y está afectando directamente a esas masas de hielo, que a pesar de que están aisladas, porque el entorno antártico tiene esa corriente circumpolar antártica de la que acabáis de hablar, y digamos es una especie de círculo que evita que mucha energía salga, pero se está calentando y eso va a tener consecuencias, por ejemplo, en el volumen de hielo continental. Es decir, masas importantes de hielo ya nos consta que se están separando de una forma anómala.
¿Y ahora qué? Quiero decir, bueno, ¿ahora qué podemos hacer, profesor?
Bueno, primero, el reto de la ciencia es evaluar en qué medida se está produciendo esto, y con los datos que comenzamos a tener, y que tenemos ya, evidentemente, de las últimas décadas, es formular modelos, ver hacia dónde está caminando esto. Y yo sí que quiero ser tajante en el sentido, es decir, medidas que para paliar esto son difíciles. Vamos a tener que adaptarnos a ello. Otra cosa distinta es que suelo utilizar el término, esta higiene ambiental que necesita el planeta, pues impida que vaya tan rápido el proceso. Pero esto es algo que ahora mismo no tiene freno. Podemos evitar que el ritmo sea tan rápido, pero que vamos hacia un cambio. A mí no me gusta hablar siempre de calentamiento, porque va a haber puntos del planeta que se van a enfriar más, justamente, claro, porque esto es un sistema muy complejo.
El cambio es en un montón de direcciones.
Exactamente, claro. Exactamente. Hay puntos en la misma Antártida, puntos que se están calentando, el océano y los aledaños del océano se calientan, pero hay puntos que se enfrían más, hay más precipitaciones en la Antártida y hay puntos con más nieve. Pero eso eso funciona así dentro de lo que son estos sistemas complejos. Pero el calentamiento es evidente, y a unos ritmos que la naturaleza, que es mi grupo de investigaciones en lo que trabaja, pues procesos, vamos a llamar naturales. Bueno, los humanos somos también naturales, ¿no?, entre comillas. Pero, digamos, dentro de lo que son los procesos cíclicos de astronómicos y de ciclos de radiación solar, están sufriendo una serie de interferencias, y es evidente, es decir, es palmario que somos los humanos, es nuestra sociedad.
Hablando de los humanos, el turismo. Me comentaba mi compañera Belén que estos días, hablando contigo, y creo que la primera vez que charlamos, lo del turismo está siendo impresionante en la Antártida.
Pues sí, la verdad es que uno cuando está preparando el crucero y está en Ushuaia, en este caso nosotros embarcamos en Ushuaia, ya llama la atención que los muelles están ocupados por cruceros donde van muchas personas. Pero cuando uno navega en las proximidades, pues de, por ejemplo, la isla Rey Jorge, hay cruceros que están en los alrededores, días pasan por allí, y luego están desembarcando cientos y cientos de personas, bueno, se supone que tienen cierto cuidado, pero bueno, no creo que tengan todo el que se deba tener en estos ambientes, ¿no? Claro. Se acercan a pingüineras, se acercan a puntos donde hay focas, donde anidan otras aves, ¿no?, que es una de las riquezas de esta parte de la península Antártida. y solamente las pisadas, pues en este contexto donde lo poco verde que hay son líquenes y demás, pues comienza a estar muy, muy afectado.
Claro.
Y un problema grave es que no hay una autoridad clara, es decir, la Antártida se rige por ese tratado antártico, pero no hay unos territorios bien definidos, ¿no? Y como decía, una autoridad que pueda, de alguna manera, pues tomar cartas en el asunto.
Hablando de autoridad, profesor, has formado parte de esa expedición en el Hespérides. Recordemos, un barco científico de la Armada Española. Uh-huh. ¿Cómo conviven los científicos con los militares?
Pues genial. Yo tengo que decir que, bueno, he navegado varias veces en el Hespérides, ¿no? Es nuestro barco, ¿no? Y esta ocasión en particular, pues tengo que decir que ha sido muy, muy satisfactoria. El trato por parte de la Armada, desde el comandante al último marinero, ha sido exquisito. O sea, hemos estado, no lo digo yo solo, soy consciente de que lo dirían todos mis compañeros, el trato ha sido exquisito. Nos han tratado como a uno más. En el aspecto humano y en el aspecto científico, es decir, el comandante y sus oficiales, suboficiales encargados de las operaciones han estado a nuestro servicio y bueno, detalles incluso de convivencia, pues yo tengo que decir que es excelente, o sea,
qué bueno.
No puedo decir más que es una colaboración absolutamente fantástica.
Mira, espera un momentito, José, profesor. Comandante Regodón, buenas noches.
Ángel, muy buenas noches desde la Antártida. ¿Cómo están?
El comandante José Emilio Regodón Gómez es el jefe del Hespérides. Ahora mismo nos escucha desde allí. ¿Cómo estáis, comandante?
Pues muy bien. La verdad es que estupendamente. ¿Qué tal va? Sigue todo por España.
¿Quieres que te diga la verdad o es que, en fin, qué quieres que te diga? Aquí la cosa está como está. No nos metamos el lío. Comandante, que eres militar. Digo que te escucha el profesor José Abel Flores. ¿Podéis charlar?
¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás?
José Abel, mucho me alegra escucharte y ver que ya habéis vuelto a casa.
Pues igualmente, ha sido, les comentaba que es año que algo que añoramos, ¿eh? Después de una semana aquí todavía tenemos esa sensación de movimiento, pero sobre todo de buena ciencia y muy buena gente alrededor, como le comentaba ahora a Ángel.
Te agradezco muchísimo tus palabras, que trasladaré inmediatamente a los que realmente lo hacen posible, que es sin duda mi dotación, y desde aquí sabes que Powell, igual que otros muchos proyectos que pasan por aquí, todas las personas que pasan por el Hespérides, pues nos dejan parte de su experiencia, de su alma, ese contacto directo, casi un mes a bordo, ¿cómo nos vamos a apreciar, José Abel?
Claro, bueno, pues, ya sabes que nosotros también lo agradecemos. La ciencia de Powell, de esto que tanto Carlos Escutia como Fernando Goyo, mis compañeros y amigos, pues han dirigido también contigo, pues es que tenemos que estar muy, muy agradecidos, pero en todos los sentidos, y el resultado lo vais a ver en un año que van a ser datos excepcionales, porque así ha sido una campaña excepcional, sin lugar a dudas.
Qué bueno. José Abel Flores, catedrático de la Universidad de Salamanca, gracias por atendernos otra vez, y si me permite, José Abel, recuerdos a Ana, ¿eh?
Ah, bueno, pues, ¿vale? Pues de tu parte.
Ala.
Muy agradecido por
ahí lo
contar. Gracias, Ángel.
Profesor, muchísima suerte.
Gracias a vosotros por contar con la ciencia.
Faltaría más. Comandante, ¿cómo se convive en un barco con un montón de científicos? ¿Son como los de las películas, gente más o menos insoportable, demasiado eruditos, demasiado tiquismiquis? Porque yo a los marinos no les veo así.
A ver, en la comunidad científica, como en todas las comunidades, la comunidad técnica, que también vive a bordo, y la propia comunidad militar, pues hay de todo, como en botica. Y yo particularmente soy una persona muy afortunada, porque tengo que reconocer que la inmensa mayoría del personal científico y técnico con el que he tenido el privilegio de trabajar es gente interesantísima, es gente maravillosa, de la cual se puede aprender muchísimo y que a su vez están muy atentos y pendientes para aprender de otros campos en los cuales, lógicamente, no son sus campos de experiencia.
Claro. ¿Ahora mismo dónde estáis?
Pues en este momento acabamos de fondear en Vallafildes, en la isla del Rey Jorge, archipiélago de la Shetland del Sur, a unos 100 kilómetros al norte de la península antártica.
La pregunta se la he hecho al profesor Abel Flores, pero ¿notáis en la piel, en la cubierta del barco, notáis la temperatura que es más alta de lo normal?
Honestamente, no. el cambio climático está sucediendo, eso es un hecho, y no seré yo quien lo niegue, pero vamos, en estas últimas semanas la temperatura media que hemos tenido en el Hespérides, en este verano antártico, nos hemos movido entre 2 y 5 grados de temperatura real, que con vientos de hasta 30 nudos se transforman en sensaciones térmicas de 10, 12 bajo cero, lo que uno puede esperar en la Antártida en general en esta época del año.
Comandante Regodón, vamos a jugar un poco a que no solo eres marino, militar y comandante del barco, sino periodista. Hazme una foto, una panorámica, ¿qué ves alrededor?
Pues en este momento estamos fondeados en Bahía Fildes, es una parte de la Antártida que puede parecer un poco descorazonadora, apenas estoy viendo hielo, eso es la verdad, y hay laderas en las que gente que lleva aquí viniendo muchos años, hasta 20, siempre la recordaba llenas de piedra, y ahora sobre esa piedra, en piedra, empieza a haber un pequeño manto de esos pequeños líquenes, hay un cierto verdor, lo cual no deja de ser extraño en un continente que tradicionalmente era blanco y como mucho negro piedra. Esa es la realidad de la foto que estoy viendo en este momento.
Una muesca más en el termómetro del cambio climático, supongo, que es ese verdor.
Sí, al fin y al cabo, bueno, en esta parte de la Antártida, en la que operamos habitualmente las bases españolas, el programa polar español, pues se está produciendo un retroceso claro de los hielos, eso las series históricas con más de 20, 25 años lo muestran claramente, sin embargo, en el otro extremo de la Antártida parece que el proceso es el contrario, hay una acumulación de hielo, en fin, estamos hablando al fin y al cabo de todo un continente tan grande como Europa y media, lo que ves puntualmente en una zona no tiene por qué ser extrapolable al resto de todo un continente.
Claro. Hablando del barco, ¿cuántos marinos españoles o cuántos científicos quedan ahora mismo? ¿Cuál es la tripulación? ¿Quiénes vais ahí?
Pues en este momento somos del orden de 56 profesionales de la Armada Española, que es la dotación del Hespérides. Tengo a bordo también dos técnicos de la Unidad de Tecnología Marina del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que son los encargados de operar, mantener el material científico, el instrumental que utilizan los científicos, los investigadores, para poder desarrollar sus estudios. Y los investigadores, los científicos, que son al final bueno, pues los clientes, la razón de ser de este buque, y como era el caso antes de José Abel y sus compañeros y compañeras del proyecto Powell, pues tengo del orden de 31 personas más a bordo, en concreto te diría hasta de 5 nacionalidades.
O sea, que estáis como 100 personas en el Hespérides viviendo.
Sí, aproximadamente. Ese es el número redondo con el cual el Hespérides opera en zona antártica durante los aproximadamente 3 meses que permanecemos en zona.
Eso iba a decir. ¿Cuánto queda de misión cuando salisteis?
Bueno, de misión todavía queda algo. Salimos un 13 de noviembre de 2019. Acabamos de pasar, creo, los 3 meses desde que salimos de base y todavía, bueno, en zona antártica estaremos hasta finales de marzo, luego operaremos en el Atlántico Sur, luego operaremos en la zona de las Canarias, donde iremos a zona económica exclusiva. Tenemos previsto regresar a Cartagena hacia el 17 de junio, algo más de 7 meses desde que salimos.
Madre mía. ¿Y cuáles son los problemas que tenéis a bordo 100 personas en un sitio así, aunque luego volváis nada más los de la Armada?
Bueno, más que problemas, puede surgir algún reto de convivencia. La verdad es que el sistema está muy depurado. El Hespérides lleva haciendo esto desde hace 29 años y desde hace 29 años pues hemos alcanzado unos niveles de excelencia encomiables. Son muchos tiempo tratando con estas dos comunidades, con la comunidad técnica y con la comunidad científica, y este es, al fin y al cabo, pongámoslo en estas palabras, nuestro negocio. Y honestamente, somos muy buenos en él.
Sí, es verdad, es verdad. Ya para terminar, ¿ahora mismo qué hora es allí en la Antártida?
Pues son mis 5:30 de la tarde, deben de ser sus 9:30.
¿Y qué has comido? Lo digo por si te están oyendo en casa, ¿qué has comido?
Pues desde primero teníamos una especie de guiso con pescado y garbanzos, y de segundo carne de toro con una guarnición de arroz blanco,
joder,
algo
mucho.
De fruta, peras, concretamente de postre, siempre hay yogures, flanes, ese tipo de cosas.
¡Qué grande! Bueno, por lo menos en casa estarán tranquilos. Me come bien, me come bien. Comandante del Hespérides, José Emilio Regodón Gómez, gracias por atendernos, suerte y buena travesía.
Ángel, muchísimas gracias por permitirnos estos minutos en los micrófonos de la COPE. Un abrazo muy grande y aquí seguiremos haciendo ciencia.
Claro que sí. Un abrazo, José Emilio. Adiós.